13 de las 10 de la mañana estamos poniéndonos al día con Alberto Subí, director de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto. Ya lo habíamos anunciado hace días que iba a estar aquí con nosotros, no solo hablando de la nostalgia, lo que se viene para este fin de semana, que hay una movida muy grande, concretamente el 24, pero la movida que ya comienza. Alberto, buenos días, ya comienza hoy viernes, ¿cómo estamos? Buen día.
Buen día Manuel, buen día Carlos, un gusto estar acá y agradecido por la posibilidad de interactuar.
Bueno, felicitaciones primero que nada, ¿no?
Muchas gracias.
Por
muchas
el cargo y ya vas bien, aguantaste un mes ya.
Mira, sí, un mes y 12 días estamos ya. Vos sabés que cuando algunos me felicitaron como hoy, otros me dijeron, te doy el pésame, ¿no? Periodista desconocido del ambiente me dijo, no sé si felicitarte o darte el pésame, pero bueno, ya pasamos un mes, estamos trabajando con absoluta alegría, con el recaudo que la situación lo merece, y en el entendido, sobre todo en el entendido de que la gente pidió un cambio y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para entender el mensaje que la gente nos dio, ¿no? O sea, cambiar la situación de que se venía, sobre todo en esta área, una situación en donde la dirección estaba céfala, en donde no había un director desde hace un año y medio, dos años, por las propias circunstancias de público conocimiento, ¿no? Así que bueno, estamos embarcados en eso, con todo el entusiasmo, con todo el power, con todas las pilas para dar lo mejor nosotros, que en definitiva el fuerte nuestro es el trabajo, laburar y una pauta que entiendo es fundamental que se necesita es la honestidad también, y que nosotros la vamos a poner por delante de la mesa.
Alberto, ¿por qué hay tanto accidente? Me imagino que ustedes están ahí, suena el teléfono, accidente acá, llamando a inspectores, accidente acá, cortame la calle, llamando continuamente.
Mirá,
porque
nacionales...
todos los días, porque yo sé que hay lugares que están y calles que están mal, que va para la revertida, que ha fallecido personas, es tremendo.
Absolutamente.
Pero hoy es el pan nuestro cada día, cada rato, viste que hoy en las redes suben, lo primero que hacen,
suben,
y un accidente tras otro.
Desde que nosotros estamos un mes y 12 días que te comenté recién, ya van 3 decesos, lamentablemente van 3 decesos. Nosotros llevamos esa gráfica, presentes esos números, lamentablemente porque marcan una realidad, ¿no? En Uruguay hay entre 400 y 450 decesos en las rutas nacionales, y de esos 457 son de Salto, ¿no? Nuestro objetivo era que este año no hubieran 17. Nosotros ya llevamos 13, ¿no? O sea, vamos contra el reloj. Ojalá que no tengamos los 17 decesos que hubieron el año pasado. Ahora vos me preguntás por qué. Bueno, hay un montón de factores, ¿no? Esto no hay una varita mágica.
Pero hay factores como imprudencia,
hay de todo un poco. Primero te voy a relatar un poco el entorno geográfico, ¿no? Salto tiene una población de 118.000 habitantes, ¿no? No tiene 120.000, lo que es la capital, la ciudad, ¿no? Y en este momento, en Salto, están circulando 89.000 motos, 49.000 vehículos y 3.500 camiones y zorra. O sea que si hacemos toda esa sumatoria, hay 141.500 vehículos a la vuelta en una población que nos llega a 120.000. Para empezar, arrancamos con un mercado automotor totalmente desfasado, totalmente que supera la cantidad de gente que hay, ¿no? Entonces, ahí, por ahí nomás, allá hay una explicación. Después hay otros factores. A mí me gusta siempre hablar del aspecto social, ¿no? De la falta muchas veces de empatía, del andar apurado, de tener por delante los problemas que todos tenemos, ¿no? Andar atrás de la plata, atrás del peso, y dejamos de lado algo que es tan importante, que es la educación vial y, por consiguiente, la seguridad vial, ¿no? Porque esta es un área en donde, luego del problema, luego del accidente, no hay marcha atrás. Acá no se arregla ni con plata, no lo arreglás ni con una obra. Acá lo que está en juego es la propia vida, la vida de la persona, la vida humana, el dolor que causa cuando el gurí se rompe la cabeza, ¿ah? En él y en la familia. O sea que es muy amplio el tema como para encontrar una solución en una cosa sola.
Ahora, Alberto, ¿qué va a cambiar con esto que se aprobó en el Congreso de Intendente, lo que tiene que ver con la libreta por punto?
Bueno, eso yo entiendo que está muy bueno, es muy reciente.
¿Cuándo se piensa aplicar eso?
En el segundo semestre del 26. Reciente están los pasos.
Claro, ahora hay que venir toda una campaña de enseñanza, por así decirlo.
Manuel, no solo la campaña de enseñanza, sino la parte formal de la ley. Este es un proyecto de ley que va ir por los cauces necesarios para que se concrete y se vote como tal.
¿Y está bueno para vos?
Yo entiendo que está bueno, va a ser un cambio de conducta fundamental en la cabeza de la gente, tenemos que cambiar la cabeza. La normativa es mucho más dura que la actual, mucho más dura que la actual, en donde va a haber necesaria un cambio de pensamiento y de cabeza en las personas, si no vamos a quedar todos sin el permiso nacional de conducir, lo que se denomina el PUNC, el permiso único nacional de conducir, ¿no? Que es un modelo basado en lo que está pasando en España, ¿no?, que ha dado resultado en Europa, y yo creo que de manera muy buena la UNASEB, conjuntamente con el presidente, han llevado adelante esto para que esto llegue el momento y se implemente en Uruguay, ¿no? Porque aparte es un tema bien amplio, es un tema general que va a abarcar a los 19 departamentos por igual, en donde vamos a tener la obligación todos, como tú decías recién, de que la información llegue a todos lados, a todos los pueblos más recónditos del país, y en lo que es la pedagogía al inspector y a la gente. Porque, a ver, hasta el año 23, si no se hubiera dado la unificación en los términos de la conducción vial, había una multa en Salto o una retención de vehículo en Salto y se cobraba un precio, y en Colonia se cobraba otro, y en Florida se cobraba menos.
Claro.
Entonces, a partir de 23 se unificó, y eso es motivo también, eso es causa también de que hoy esté por salir el PUNC, que es el Permiso Único Nacional de Conducir, que es el permiso por punto, ¿no? En donde, con el transcurso del tiempo, te castiga si haces las cosas mal, ¿no?, al grado de poner en riesgo tu posibilidad de conducción, uh-huh, o te premia si haces las cosas bien, ¿no? Porque las sanciones son bien, claro, rotundas, ¿no? Hoy por hoy, yo le decía ayer a un periodista, que hoy por hoy, cuando un inspector te para y te exige la espirometría, vos tenés la posibilidad de decir que no, de no hacerlo, de negarte, y tenés la posibilidad que dentro de esas dos horas traer de un certificado médico en donde el análisis de sangre te salga cero. Bueno, ahora con este formato de libreta de nueva, no va a ser posible, porque si te negás, perdés automáticamente la autorización de conducir.
Alberto Zubí, director de Movilidad Urbana de Intendencia de Salto, hablando un poquito de todo por acá, por así decirlo, ¿no? Pregunta, que creo que esto fue el abogado Nacho Zuparo, que no sé si ganó una causa, creo algo de eso fue, por el tema de los vehículos cuando vos me parás con espirometría positiva. Yo tomé la copa, voy manejando, o tomé un trago, porque hoy es cero alcohol, ¿no? Es decir, vos me parás, ponés la multa, pero no me podés retener el vehículo, ¿no? ¿Puedes venir a buscarlo a otra persona?
Claro.
¿Cómo, ¿En
claro,
qué quedó eso?
Claro.
¿Era ilegal lo que se hacía antes?
Yo te soy sincero, me debo una charla con él, para que nos informe desde adentro
ahora,
qué se logró. Sobre todo la parte jurídica.
Ahí va, vamos a rebobinar y lo podemos ver el día de hoy.
Correcto.
Olvídate lo que pasó con su padre, después vamos a invitar a su paro, que está buenísimo eso también. ¿Qué pasa si vos parás hoy? ¿Qué estás pasando con los que van, que han espirometría positiva?
Te retienen el vehículo.
¿Hasta que lo vaya a buscar otro?
Por supuesto. Pagando la multa correspondiente, te lo puedo retirar.
¿Hay que hacer convenio o pagar?
Claro.
No es levantar así nomás.
Exacto. Ah, no, por supuesto. No. Hay que pagar lo que corresponde. Después el trámite administrativo. Y el titular del vehículo lo puede retirar otra persona.
Antes no era así.
Para mí siempre fue así.
Siempre
se hizo eso.
Claro, se retiene hasta que...
Pues después, si no queda oficio como hizo ese señor.
Claro, ese es un trámite que hay otro también a la vuelta, pero siempre se actuó de esa manera, entendiendo que era lo correcto.
Alberto, ¿cuántas motos tenemos retenidas ya?
12.000.
¿Que se están pudriendo?
Que se están pudriendo, sí.
¿Muchas de esas están al aire libre o la mayoría?
No, la mayoría está al aire libre. Sí. Hay
agarrando tormenta,
ese es un tema también que está mal, que hay que corregirlo, que hay que buscar la vuelta. Inclusive hasta en cuanto a la seguridad también, ¿no? Porque están, no solo están expuestas, sino están propensas a que, bueno, que haya algún tipo de desmán también, ¿no? En cuanto al hurto.
Claro.
¿Al hurto o alguno ahí que, bueno, pintó negocio?
¿Hay algún tema legal sobre si se podía reincorporar a... a tránsito alguna de esas motos que puede servir? ¿O no, no determinado tiempo, no hay una cláusula por ahí?
Ese es un tema que el otro día nos reunimos en la Junta Departamental con la doctora Aguiluz, que se va a manejar y se va a armar algún proyecto para darle forma al respecto. Pero hoy por hoy no hay nada que se pueda agregar a lo que ya había.
Porque eso lo discutimos acá también. Que fue tema de campaña, tanto de la gente de Alvise como la de Malaquini, y lo discutí con Enzo Molina acá y también con el doctor Gabriel Rodríguez, que hoy es el director de jurídica de la Intendencia, ¿cierto? No. Que dijeron, vamos a volver las motos, pero no es vamos a volver las motos, Taylor, vení a buscar tu moto.
No.
Es decir, buscarán el plan de financiación, achicarán la multa, sacarán intereses, pero no van a dar la moto así nomás.
Esta cartera tiene problemas intrínsecos que no hay en otro lado, de que vienen de hace muchísimo tiempo atrás y que no se visualiza una solución a corto plazo. Nosotros, hace un mes y poco que estamos acá, y le vamos a meter pienso, le vamos a meter cabeza a todos estos problemas de difícil solución, que como te dije antes del comienzo de la entrevista, muchos gobiernos hicieron la vista gorda porque le era más fácil dejarla pasar que pelearse con el sistema.
Hay motos de ellas que ya no sirven para nada, ¿no?
La mayoría.
Ni la van a reclamar.
Aparte debido también a la situación económica, también son motos de precios accesibles. Que a la persona le sirve más comprar una nueva que ir a pelear por esa.
Claro. Aunque la multa queda,
por supuesto.
Vos quedás registrado con esa multa. Es decir, vos si querés después hacer un trámite o comprar otra moto, primero tenés que regularizar eso.
Tenés que quedar el día con la comuna, por supuesto.
Ah, viste que no es.
Claro,
no es
porque vos vas a poner la pedida para otro, la patente a tu nombre. Y ahí va.
Entonces, si hablamos no de las motos que están tiradas ahí, sino de la plata que tiene afuera de la intendencia, un montón.
También, por supuesto.
Si la miramos.
Ahora, está bien. Y acá te agrego algo nuevo. El objetivo de esta área no es recaudar. ¿Ah? Por lo menos desde que estamos nosotros, si bien sabemos que tránsito recauda, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es salvar vidas. Esta es un área en donde está en juego la vida humana, que no hay solución después del problema. La intención de esta área no es el fin pecuniario ni la multa, más allá que la multa es necesaria y se va a seguir usando, porque lamentablemente soluciona algo a corto plazo, pero entendemos que no soluciona nada a largo plazo. Acá la idea es entrarle a la cabeza a la gente y que entienda que una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es incumplir. Y si vos lográs entender eso, con seguridad vas a salvar muchas vidas. Inclusive le vas a dar a tu hijo esa enseñanza, que va a llegar de una manera que la multa no te llega. La multa vos te vas a enojar, vas a pegar un epíteto, una puteada, lo que vos quieras, y con seguridad la vas a cometer nuevamente. Pero no es el objetivo de esta área, como te dije recién, recaudar.
Ahora vamos a hablar con Alberto Subí de lo que se viene para este 24 de agosto. Ya está preparado todo, están los principales titulares del diario. Pero antes de eso, la pregunta: ¿dónde va la plata en la zona azul?
Y en este momento va Hacienda.
Hacienda.
Sí.
La pregunta: ¿la plata de las multas en la zona azul?
Lo maneja Hacienda, Tránsito no maneja plata. Nosotros no manejamos plata.
¿Cuánto entra?
Tenemos una caja chica.
Pero,
que son chirolas.
Escuchá, ¿cuánto es una multa por no poner la papeleta para estacionar?
Creo que está en 2 unidades reajustables.
Son como 4.000 pesos.
Sí, como 4.000 pesos, sí.
Como 4.000 pesos. Un montón, claro, es un montón de plata. ¿Esa es la mayor recaudación que tiene la intendencia, más que multa?
No, a ver, la intendencia tiene ingresos por otro concepto.
No, me habló de tránsito, que tiene que ver con tránsito.
No, tránsito recauda, por supuesto, por la zona sur, por multas, que son los medios de ingresos que tienen, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Es eso nomás.
Porque yo sé que a la mañana pasan a él.
No, eso sí, lo que saca libreta. Acá con Taylor, la diversión de contar cuántas motos pasan todos los días sacando libreta.
5x5, 25 por la mañana, está ahí, está puesto.
Lo que pasa es que queda de paso tránsito acá también.
Claro, sí, pero no, después. Yo saco la cuenta. 5, van 5 y un inspector. 5x5, 25.
Pero insisto, el área nuestra no tiene finalidad remunerativa, sino pedagógica. Y tratar de enseñar a la gente qué es lo correcto para salvar vida, ¿no? Más allá que claro. Hacienda recibe dinero de parte de tránsito.
Ahí va.
Además de las violaciones que hay constantemente. Acá, los ruidos molestos, no sé si esa área le corresponde a ustedes, pero es terrible con los volúmenes de esas discotecas que la llevan, que pasan terrible. Y después los caños de escape también, ¿no?
Carlos, nosotros tenemos tantas cosas que tocar, tantas cosas que trabajar. Tenemos una lista enorme en donde vamos dándole, vamos metiéndole trabajo en la medida que le vamos dando importancia al tema, sin descartar ninguna, porque todo es importante. Pero, por ejemplo, apuntamos en un principio a las picadas, que a los ruidos molestos, nada más allá que vamos a tocar ese tema, pero la picada fue un tema que nos...
Vos escuchá.
Que nos, de entrada que nos preocupó, de entrada le metimos el diente, sí. y buscamos una solución que en un principio dio resultado ahí en la zona de Dos Naciones.
Claro, ahí me iba, digo, quedó hermoso Dos Naciones, de que hacer la rotonda, que ahora después va, la parte para el otro lado, hacia la puerta de trabajo, es la otra obra que se va a continuar con este gobierno. El gobierno de Lima se hizo la parte que va hacia la izquierda, que termina hacia la costanera. Va a quedar espectacular, pero también quedó tipo pista de carrera.
Bueno, pero lo mismo pasó en la costanera, no, cuando inauguraron la costanera.
Pero por eso
nosotros tenemos picada. varios puntos, varios focos en donde sabemos que hay picada y en donde vamos a trabajar sobre eso. El primero fue ahí, en Donaciones.
Que hizo la intervención. Ahora la pregunta, pues yo iba, eso ya lo sabe todo el mundo, y sacaron motos, estuvieron a la policía, espectacular. Ahora, ¿de dónde aparecieron los gurises con la ropa de ustedes?
Bueno, ese es otro tema, también bien importante, el tema que...
Imagínate, vos de director de movilidad urbana y director de tránsito, estoy mirando a los gurises haciendo croco con la rueda. En una rueda con la campera de lo que dice tránsito y tendencia.
Yo le dije el otro día.
¿Cuándo lo viste eso?
Que fue un cachetazo, ¿no? Para algunos fue un balde de agua fría, sí, ¿no? Para mí fue un cachetazo seco.
Probando el asfalto, a ver cómo quedó.
No, eso se lo hice público, el tema, básicamente fue así. Fue una situación, un mal momento vivido por un... A ver, mal momento por el funcionario de la empresa, dueño de la campera. Un funcionario de la empresa municipal, un funcionario de tránsito, es el dueño de esas dos camperas, ¿no? Un funcionario de muchos años, ¿no? Que trabaja en tránsito, administrativo él, en donde el hijo, en un entorno difícil de haber con un problema bastante importante, en un momento muy particular le retiró esas dos camperas al padre en forma escondida y pasó
video.
Lo que pasó, el hijo era el que filmó, el que va atrás, ¿no? Nosotros inmediatamente identificamos a las dos personas, al hijo del funcionario y a la persona que iba manejando, los identificamos y bueno, se tomaron las medidas correspondientes. El intendente inmediatamente pidió un informe que nosotros ya lo elevamos y reunido en comisión también recomendamos una sanción, ¿ah? que ahora jurídica se va a pedir, en donde se va a sancionar a la persona. Porque ¿cuál es el criterio de esto? El funcionario es dueño de esas dos camperas y es responsable del material de trabajo, es responsable del material de la comuna, que son dos camperas, pero es como el policía es responsable de su arma cuando lo lleva a la casa. Bueno, salvando la distancia, acá es lo mismo. Y bueno, luego de un estudio bastante particular en donde nos adentramos a la familia, en donde te asombraría el entorno, porque no es un entorno de indigencia, por el contrario, la madre de este chico es adscrita al liceo, ¿ah? Él es funcionario municipal, el hermano del mayor, este muchacho que hizo esta bobada, tiene excelente nota en el liceo. El problema fue él, ¿ah? Se habló con él también, reconoció, y bueno, y ahora
se hacen cosas gurisis, no se dan, claro, cuenta de la magnitud que tiene y la gente que perjudica realmente.
El padre está mal, muy mal.
Y obvio, por eso te digo. Pero es bueno haber llegado al punto y cómo salió y qué pasó. Yo creo que lo más importante es eso. Pues si no voy a que...
Claro, porque acá...
Que vos andes con las pistolas de la policía tirando tiros para arriba. Ah, medio lo mismo. Es decir, ¿cómo, de dónde salió? ¿Cómo pasó eso?
Manuel, tragicómica. Esto es utópico. Porque, sí. A ver, nosotros nunca estamos peleando.
Nunca habíamos visto.
Estamos peleando por las picadas. Y el muchacho aparece siendo Willy con una campera de tránsito. Parece una tomada de pelo. Pero no, te diría que ni siquiera fue eso. O sea, no tenía noción de lo que hizo.
Claro, ¿verdad? Era la diversión y subir el
por supuesto, el video. Exactamente. No obstante, igual... Insisto en esto y no quiero ser reiterativo, el intendente inmediatamente se interesó por el tema, pidió un informe que ya fue elevado y la comisión asesora, lo que sería CADEA, tomó una resolución al respecto en cuanto a la recomendación de una sanción que ahora se elevó a jurídica y jurídica va a sancionar al funcionario en cuestión.
Seguimos avanzando con Alberto Zubí, director de Movilidad Urbana. Antes de llegar al 24 decía que ya hay objetivos planteados, yo te decía y te felicitaba también porque me tenía podrido, para decirlo, cada vez que venías por calle Agraciada a llegar a Viera, que es la estación, le mando un saludo a la barra, escuchan todos los días, ibas a mirar para arriba y tenías que meter medio vehículo casi en la otra cuadra para ver si venía alguien o no. Y una de las medidas que tomaron ahí al toque ustedes fue ahí poner moto.
Sí. Nosotros tenemos muchísimos proyectos por delante.
Pero viste que esas pequeñas cosas, ese pequeño pienso.
Son pequeños detalles que
hacen la diferencia. Y te viste un accidente. No, porque no se veían. ¿Sí? A vos, capaz, con que andás manejando, varias veces te pasó lo mismo.
Totalmente. No. Pero aparte, este es, como te decía en un principio, donde nosotros enfocamos mucho, este es un área en donde te juega la vida. Capaz que con esta pequeña.
Esto es prevención.
Ahí va, con esa pequeña situación que vos haces referencia, capaz estamos salvando alguna vida. Obvio que nadie nos va a aplaudir por eso, ¿no? Porque nadie se va a enterar. No. Porque esto es como el aéreo, cuando llega a destino una noticia, pero cuando cae es bruta noticia.
Sí.
Yo estoy convencido que con pequeños detalles estamos salvando vida, que no vamos a recibir aplauso de nadie, pero estamos previniendo posibles problemas. Y con esto, no sé si tengo tiempo ahora.
Sí.
Con esto también te cuento que acompañado con eso que ya se hizo, lo que es tránsito, tiene ya la idea y el apoyo del Ejecutivo de realizar una campaña de repintado de la ciudad. Lo que nosotros vamos a hacer es pintar simplemente lo que está pintado, lo rojo rojo, lo blanco blanco, lo azul azul y lo amarillo amarillo. ¿Cuál es el tema de acá? Es mejorar la visibilidad de lo que es las arterias de la ciudad, pero fundamentalmente el mensaje subliminal que esto deja, que es recordarle a la gente la normativa vigente. Si vos tenés una acera pintada nueva, la señora que va a cruzar por la mitad de la calle se va a acordar que hay una cebra pintada en la
esquina y va a ir por el camino. Justamente, eso es fundamental.
La cebra se tiene que y varios lugares. Entonces, ahora esta semana lo íbamos a hacer y no pudimos por cuestiones de mal tiempo, pero vamos a salir con el arquitecto Villar y alguna persona más de obra y todo nuestro equipo de la intendencia, sobre todo la parte de cartelería y de pintura, a recorrer las zonas que se va a comenzar la pintura, ¿no? Vamos a apuntar a arterias de mayor movimiento, de mayor tránsito, después vamos a apuntar a puentes, ¿no? que con muy poco se puede hacer un buen trabajo en los puentes, y determinadas zonas que son importantes en la zona este y en la ciudad para darle un poco de color. Terminada esta etapa, entra a jugar la gente de obras, que va a entrar a corregir lo que está roto, ¿no? Porque no podemos pintar un cordón si el cordón está roto. Y en esa segunda instancia, luego de la reparación,
en los saltarines que tenemos, ¿no? En el saltarín, le digo yo, en la esquina, ¿no? ¿Cómo se llama el lomo burro esos que son de, no son?
Hay uno
acá. Acá en la esquina hay uno que ya ni está. Se rompió, lo sacaron. El de la esquina del cráneo le pasa lo mismo.
El del remero.
No, pero ese está bien, ¿no? Me refiero a que...
¿Te gusta el de remero?
Pero
también le toca la camioneta.
Ese creció.
Ese está el dicho. No, pero me refiero... Son reductores que te obligan a reducir la velocidad. Si esta esquina acá es muy peligrosa, esta de Rincón y Cervantes, es mortal esta.
No se respeta el cartel que...
Acá está pensado por un semáforo.
Claro,
es importante.
Hay varios lugares donde hay que poner semáforo.
Sí, también. Es un tema también que Carlos hablaba recién, el tema de la cartelería y la pintura. Nosotros tenemos terrible equipo, más allá que todos los jefes de área, tanto Holguín, Da Costa, Ferreira y Leonardo Fagunde, que es el jefe de área de cartelería y pintura. Tenemos terrible equipo humano de trabajo en donde... Esta campaña de pintura la vamos a hacer con Fagundes. Y en donde está visualizado hacia adelante eso mismo, la colocación de semáforos en la medida que tengamos el apoyo, ¿no? y la confirmación de parte del Ejecutivo y las personas que se van a estudiar el tema. Pero hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer. Tenemos todo en agenda. Vamos, no den tiempo para meterle el diente a todo.
¿Podría
eso?
Podría decir también una campaña de el precio de las multas, que eso desanima bastante, ¿no? El precio de las multas, bueno, usted pasa tal cosa,
y eso
tanto
que la bajaron un poco ahora, ¿no?
Lo que pasa es que las multas son nacionales ahora, ¿no?
Claro, sí.
Las multas en todos lados lo mismo.
Pero un buen cartel, o sea, una buena publicidad con eso.
Pero hasta el 19, te retenían un auto acá y te para vos entre guinche y levantarlo, te pagabas 54,000 pesos, y en Florida pagabas 25, ¿sabes? y en San José pagabas 30. Entonces, después del 23... se unificó los precios, que dicho sea de paso, eso motivó y sirvió para que hoy por hoy la UNASEB creara este proyecto de la libreta por puntos.
Alberto, vámonos al 24. Bien. 24 no, en realidad digo, es algo que hacen todos los fines de semana. Bien. Este 24 es más intenso.
Mucho más
porque intenso. Hay mucha más movilidad de vehículos, pero es un trabajo El que viene haciendo siempre intensificado.
Eso mismo, Manuel. Hoy hablamos en un principio también de que hoy, se espera que no pase nada el 24, pero no porque trabajemos el 24, sino porque se trabaja todos los sábados.
Claro, el equipo, por eso te digo,
por eso digo, el equipo inspectivo está todos los sábados trabajando y
haciendo los controles con la policía, ¿no?
Por supuesto, sí, totalmente. Pero ¿cuál es la diferencia este 24? Es el día del año en donde sale la mayor franja entre los 16 y los 70 años. Uh-huh. Ayer en la conferencia de prensa que la intendencia lo dio, un periodista nos preguntaba cuántas personas estimábamos que iban a dar la vuelta. Y nosotros, y viene el caso ahora también acá, si bien no me lo preguntaste, pero viene el caso porque suma, nosotros vamos a estimar, estamos estimando que hayan 25.000 vehículos a la vuelta. Hacés esos 25.000 vehículos por dos, ya estamos hablando de 50.000 personas. Y si lo haces por tres, estamos hablando de 75.000 personas. Y un vehículo tipo de cuatro son 100.000 personas. O sea que la mitad de la población o el 40% de la población va a andar girando esa noche.
Sí, una locura, ¿no?
No, tremendo. Va a ser tremendo.
Va a haber mucho movimiento. ¿Cuánta gente trabajando, Alberto?
Entre el cuerpo inspectivo, entre el apoyo de policía, a la institución policial, en lo que es caminera, tránsito y prefectura y republicana, van a haber entre 180 y 200 efectivos.
¿Va a haber para esta lugares fijos, controles aleatorios?
Mira, el tránsito se
porque va a generalmente estar... cuando hacían fiesta y eso, se paraban allá en la costanera y no paraban en realidad. Sí, siempre se puso los conos y tipo un control aleatorio para que vos ya de por sí ya vayas haciendo un cuidado.
La forma de trabajar, como te decía, en base a las reuniones que hemos tenido, es que lo que es brigada de tránsito va a estar fijo en la entrada y la salida del departamento. Y nosotros, con el cuerpo policial, vamos a andar entre 18 y 35 puestos móviles. Vamos a andar girando entre distintos lugares. La idea es visitar dos o tres lugares esa noche, pero van a andar en esa cifra.
Bueno, vuelvo a la espirometría. Me preguntan si a mí me paran con espirometría positiva y va un familiar ahí, ¿puede llevar el auto al momento o se retiene el auto?
Qué buena pregunta.
Pues la multa le va a caer igual.
La multa le cae igual, sí. Si lográs demostrar que la persona de al lado o el conductor responsable pueda manejar, se te lleva el auto.
Claro, eso fue lo que decía su paro. Por supuesto. Ahí va, eso es lo que decía su paro.
Pero aparte se ahorra el costo
del guinche, de este. Supuesto, claro. Alberto, vamos con otra que seguimos, que eso era importante. Eso después lo vamos a traer a su paro a hablar de ese tema. ¿Qué tema los taxis, no?
¿Qué tema
de taxi? Vos dijiste, hermano, se olvidó hablar de los taxis, ¿no?
Antes, sí, no tenés inconvenientes si estamos bien de tiempo. Antes de
hablar de los taxis. Sí, hay varias preguntas. Los oyentes unas preguntas que a veces son difíciles.
Pero está bueno, digo. Nosotros estamos haciendo preguntas porque nos están pasando las preguntas.
A Fabio le mandamos un saludo.
Porque el programa lo hace la gente.
Tal cual.
El programa lo hace la gente. Vos sos director de movilidad urbana y manejás un montón de temas. Bien lo dijiste.
Es lindo porque brotan los temas como florecen, ¿no? O sea, sí. Pero por eso te decía,
¿qué te quedó colgado? Dime, después no,
ahora voy un poquito más atrás todavía.
Dale.
No solo que me quedó colgado, sino que hablaba de la gente recién. Nosotros le debemos la victoria del operativo de nuestra primera actuación a la gente. Una señora vecina de la zona me estaba mandando en vivo y en directo, en tiempo real, la filmación de unos muchachos haciendo Willy. Y yo le pregunto, ¿esto cuándo es, fulana tal? Me dice, Alberto, esto es ahora en este momento. Y de ahí salió el cuerpo inspectivo para allá y lo agarró todo en actividad. O sea que le debemos a la gente. Ojalá que la gente siga escribiendo, porque son ellos los que nos cuentan y nos dan posibilidad de trabajar y corregir. Porque uno no sabe, uno está acá. O sea, no te puede traspolar y estar en 40 lugares.
Había mucha queja de la gente, yo conozco el Donaciones, que ya era tierra de nadie.
Sí.
Relajo.
Aparte, soluciona muchas cosas. No solo evitas el riesgo de vida, evitas el riesgo de vida a la otra, al vecino, evitas la mugre que genera, el sonido molesto que la gente quiere
dormir. Quiere descansar,
claro. Lo tenés ahí molestando.
Totalmente.
Ahora sí, si no tenés problema,
Este no tiene nada que ver, no, si va a pagar el asado tiene buena barbacoa, no, es bien la pregunta me pone.
Ese es un amigo que se fue.
No, seguro,
ese es un amigo que se fue casi.
¿No? Y yo pregunto, a ese lo invito un asado. Alberto, el tema de los taxi truchos.
Me dejás meter lo que me quedo para atrás, porque esto es importante.
De la barbacoa, no.
No, la barbacoa, no. Lo que me quedó para atrás era el tema que tú decías recién, el tema de la alcoholemia. Ya aprovecho la oportunidad de la información, ¿no? Porque hay mucha gente que está escuchando. Nosotros vamos a hacer el 24, prometemos mil espirometría, ¿no? Que van a comenzar no el día domingo, sino el día anterior, a las 19 horas vamos a empezar con el tema de la espirometría. Y estas espirometrías, que ya nos comprometimos con la UNASEP a realizarlas, que no van a ser menos de 1000, van a estar acompañadas también por lo que sería el análisis del THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el análisis de sustancias tóxicas en el cuerpo. También vamos a hacer, si bien un número menor, también se va a llevar a cabo, ¿tá? Y recomendamos que, lo de siempre, capaz que es redundante, pero es real, si vas a manejar, no tomes, ¿tá? Y si vas a tomar, que lo haga un conductor responsable. También está la opción y la posibilidad de hacer uso de medio de transporte. ¿Ah? Y acá meto otro chivo también, hablando ya, y ahí te doy pie para los taxis. Uh-huh. Si vas a utilizar medio de transporte, usa taxis legales. Trata de usar taxis formales. Ahora sí, si querés, ya tenemos la entrada en los taxis.
Y ese es el tema por lo que se han quejado siempre los taxistas, realmente, ¿no?
Claro, el tema del taxi, mira, después, y ya estamos ingresando al tema de los taxis, después de los decesos y después de la muerte, que es el problema principal de esta área, porque acá lo que está en juego es la vida, nuestro segundo problema es los permisarios de taxímetros.
¿Vos fuiste parte del gobierno de Coutinho?
Desde el lado legislativo, sí, yo tuve una junta departamental.
Desde allá, bueno, después estaban las cuentas. Pero esto se viene arrastrando, Alberto.
Toda la vida.
Albillo, Limo, toda la vida.
A ver, Fonticiella, seguimos más atrás. O sea, toda la vida el tema de los taxis fue un gran problema. Inclusive, te digo más, nosotros hemos notado que gobiernos anteriores han hecho caso omiso al tema, o no le han metido cabeza, ni pienso, ni el diente, porque no han encontrado solución. Les ha convenido más dejarlo pasar y dejar que esto fluya tipo lejano oeste, a meterle un problema que sabes que va a ser de difícil solución. Nosotros le vamos a meter trabajo al tema y vamos a buscar una solución. Ya nos hemos reunido con lo que se denominaría los taxis legales, nos hemos reunido con lo que se denominan taxis truchos, que ellos se denominan como tal, yo prefiero llamarlos taxis informales. Inclusive nos hemos reunido también con lo que se denominan Uber, que sabemos que en Salto no existe el Uber, ¿no?
Creamos una.
No, totalmente. Y nos hemos reunido inclusive en alguna oportunidad con aquella persona, ciudadano común, que cree que puede hacer el fin de semana
La changa
y con eso paga la cuota del auto. Entonces imagínate que acá hay dentro del mundo del taxímetro hay cuatro problemas. Ahora, si seguimos hurgando y seguimos rascando,
hay uno que está pagando, que es el taxi legal.
Sí.
Que está pagando impuestos.
No, hay varios que están pagando impuestos. Hay varios. Hay 73 taxis que están pagando impuestos. Con eso te digo bastante. Pero también, como te decía, siguiendo con el razonamiento, si nosotros seguimos hurgando dentro de esos cuatro problemas, surgen otros problemas. Y te hablo solo dos del tema principal, del taxi legal, ¿no? Dentro de este taxi ilegal, dentro de esos 73 legal que hay gente que a la vez tiene taxis trucho. No todos. Pero hay gente que se defiende o se cataloga como tal atacando al taxímetro informal, pero él a la vez tiene dos taxis en negro, ¿tá? Entonces, y te sigue hurgando y siguen apareciendo problemas.
Para que no revuelva más.
Te meto otro más y le cerramos si querés.
Dejame meter otro más. ¿Cómo solucionamos nomás?
Déjame meter otro más que aparte es en el presente, en la realidad. Nosotros citamos para empezar a trabajar, citamos al LATU, que nos hiciera el favor de venir a certificar los relojes de los taxis para septiembre, pensando que estaba todo bien, contento, inclusive yo lo he dicho, que bueno, arrancamos con algo firme, por lo menos que venga el LATU y entra a certificar los taxis.
¿Y no pueden venir?
No, ellos pueden venir.
El tema es
que si vienen, nos vamos a encontrar con el 90% de los taxímetros que se autominan como legales con relojes argentinos. Que el LATU no lo certifica.
Es que estaba barato. Aprovechamos el cambio.
Los compran a $50 en realidad.
Así que hay que regularizar los relojes.
Ya, eso se va a correr ahora para en el ATU va a venir del 11 del 11 de noviembre al 14 de noviembre a certificar los taxis. Es el tiempo que tienen los taxis autodenominados legales para regularizar la situación y que tengan relojes nacionales para que el ATU los pueda informar.
Está. ¿Y después qué hacemos?
Bueno, y arrancamos con eso. Arrancamos con eso, por lo menos damos un paso. El taxi legal, luego de fiscalizado, que no tenga otros taxis, que no tenga otros taxis en negro o por fuera del sistema, y empezamos con eso, con una campaña publicitaria para concientizar a la gente que debe usar taxi formal. Porque la gente también tiene que estar informada. ¿A quién no le pasó? Aquí, y díganme, que levante la mano, quien no le haya pasado, de que haces un viaje un día y te cobran un precio y en los dos días te cobran el doble.
¿Tiene obligación de dar recibo?
¿A todos nos pasó?
¿Tiene obligación de dar recibo o si uno se lo pide?
El tema que acá nos pateamos, el tema que... A ver, lo dejamos pasar. ¿Ah? A mí me pasó, y esto lo digo como absoluta vergüenza. Yo en noviembre del año pasado tuve que ir a la apurada a Montevideo y siempre voy en mi vehículo, pero como era de noche... Me tomo un taxi. Mirá lo que te iba a contar, Manuel. Mirá, Carlos. Me tomo, y con seguridad a todos les pasó también esto. Me tomo un taxi ahí de la Cruz del Papa, donde yo vivo, a la terminal y me cobró 280 pesos. Bien, razonable.
Está bien.
Al otro día me vuelvo, a la misma hora, pero a la misma hora, y hago el mismo viaje, pero al revés, y me cobra 560.
Bueno, del aeropuerto al shopping, 4,000 pesos.
¿Y sabés lo cómico del caso? Y mi mujer, cuando le conté, porque dice, pero ¿te dejaste joder? ¿No le dijiste nada? Y no le dije nada. Y así nos pasa a todos. Yo estoy seguro que los que están escuchando, muchos que están escuchando, les pasó esto.
Bueno, justamente
por eso hay que terminar. No puede pasar eso.
Nos dice un oyente, ¿no habrá una línea para hacer ese tipo de denuncias rápidamente?
Es buena esa,
un oyente buena, habitual esa, sí. De la radio y se preguntarle a ver si se puede hacer.
No hay en este momento, pero es buena. Sí hay una apertura de escucha, en donde nosotros recibimos forma informal los mensajes y a todos le metemos cabeza, ¿no? A todos los leemos, claro. Y todos vemos la viabilidad
de la esquina también nos preguntan si va a continuar de la misma forma limpiando las esquinas para que haya mayor visibilidad.
¿Limpiando en qué sentido?
Limpiando en que no tenga, obstrucción de
sí, está bien, de lo que es rama y de hoja. Bueno, eso no nos encargamos nosotros, ¿no? Eso se encarga...
Servicio público,
exactamente.
Claro, ese tipo de cosas.
A ver, es un trabajo en conjunto en muchas áreas, ¿no? Nosotros estamos en contacto entre todos y siempre nos estamos escribiendo, mira, necesito una solución acá, dame una mano en esto. Todos estamos trabajando en contacto porque el pueblo necesita de todas las áreas, de una intendencia completa, de una intendencia que trabaje en conjunto y coordinada para dar la solución a muchos problemas que hay por hoy. En una intendencia que hace años no se hacía nada. ¿Ah? En mi área particular, para no hablar de otra, no se hacía nada hace muchísimo tiempo.
Carne de salud no se sigue más.
No se sigue más. Lo que vamos
era
a pedir ahora
lo
24,
único, ¿no?
Es la única, el único era departamento, lo único, ¿no?
Sí,
lo que nosotros vamos a pedir el 24 vamos a pedir licencia de conducir, libreta de propiedad, la espirometría y en algún caso los THC.
Con eso ya andamos. Alberto Subí, nos vamos, 50 minutos de las 10, muy linda charla, la verdad que charlamos...
Quedaron cosas para atrás.
Que charlamos de todo un poco, bueno, te convocamos después de vuelta y seguimos la charla porque sé que siempre hay temas para charlar y novedades, como digo, buen trabajo y éxito, que se siga adelante, que es lo importante.
Muchas gracias.
Hoy no podemos exigir a nadie en ningún área, si hace 42 días, como decir que están ahí, pero hay un desafío lindo, y mientras sea para sumar, y de nuestro lado también, donde podamos ir sumando, y que la audiencia, la que pregunte, la gente, es la que tiene las dudas y las inquietudes, y está bueno que ustedes puedan recibirlas, recepcionarlas.
Muchas
y
gracias.
En lo que se pueda llevarlo adelante, ¿no?
Estamos a las órdenes, estamos para esto, y fue un gusto estar acá interactuando y dándole la posibilidad a la gente de que se ponga en conocimiento de para qué nos pagan.
Alberto Subí, gracias por venir, ya volvemos.